desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Saludo desde la ciudad de Brownsville, en el sur del Valle de Texas. En la frontera con México y Estados Unidos está nuestra iglesia, la Iglesia Bautista West Brownsville. Y esta mañana en la congregación, nosotros por respeto a la palabra de Dios, nos ponemos en pie. Y vamos a predicar un mensaje que le hemos titulado La Multiplicación. Vamos a ver de ese milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero también vamos a hablar de principios. ¿Qué cosas hay más que ese simple, para algunos, simple relato de la multiplicación de peces y de los panes y el milagro y que comieron? Bueno, ¿qué más hay detrás de todo esto? Es lo que vamos a aprender en esta mañana. Yo voy a dar lectura del 1 al 12 en el Evangelio según San Juan, del 1 al 12, y en el versículo 13 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaban cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda. Todos en el 13, que dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Padre, tenemos un tiempo lindo, no andamos con ninguna prisa, y queremos aprovechar bien este momento para abrir nuestro corazón y pedirte que nos hables. Señor, no solamente queremos concentrarnos en la multiplicación, sino en todo el proceso y en todo lo que pasó antes, durante y después de este maravilloso milagro. Creemos, todos los que estamos acá, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y que lo poco en tus manos es mucho. Y que lo mucho en las manos nuestras, sin ser bendecidas por ti, es nada o casi nada. Pedimos, Señor, que nos hables del corazón. En el nombre de Cristo, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. En este pasaje que acabamos de leer, encontramos una cantidad maravillosa de detalles, y podemos observar que hay también unos principios lindos que pueden servirnos a nosotros de una forma fabulosa en la vida, en nuestro diario vivir. Es cierto que este es el relato de este milagro que se llama la multiplicación de los panes y de los peces. Es uno de los tantos milagros que nosotros podemos ver que Jesús hizo. Y en cada milagro hay una lección. En cada milagro hay una cátedra. En cada milagro hay algo que usted y yo podemos aprender. Primero, nos damos cuenta que Jesús es el único que tiene compasión para vernos a nosotros con los ojos como otros no nos ven. Jesús nos ve a nosotros como nadie nos ve. Jesús también tiene esa capacidad, no solamente de enterarse, sino que también de ver la forma de cómo resuelve el problema que a nosotros nos quita el sueño. Él se preocupa no solamente por unos, Él se preocupa por todos. La forma de dejar que otros de su equipo también, Él está interesado en no ser un narcisista. Él no se ve un hombre showman. Él quiere que también otros participen dentro de las cosas grandes que él va a hacer. ¿Por qué? Porque él nos enseñó a nosotros a delegar responsabilidades. No todo lo hacía él. Él permitía que los discípulos participaran. Inclusive hasta gente desconocida, que para otros, por alguna situación de apreciación, o que para otros por alguna situación de poder menospreciar y por las apariencias. Hace una semana y media apareció una noticia muy, muy curiosa, me llamó la atención y digo, vale la pena que lo pueda mencionar y juntar tal vez en el mensaje que caiga apropiado, justo para el de hoy. Nosotros tenemos contacto con lo que es la prensa, la radio y la televisión. Y conocemos, tal vez no todos, pero sí la mayoría, a una conductora, dicen que es la que más dinero gana en la historia de la televisión. Su nombre es Oprah Winfrey. Escuche bien lo que le voy a decir. Cuidado con overlook people. ¿Ok? Cuidado con menospreciar a la gente por la forma como se ve, sin saber quiénes son. Cuidado con llegar y vivir de apariencias. No todo lo que brilla es oro. Andaba en Zurich. No sé si te alcanzó, Kenny, a ir por allá. No tuviste tiempo. Cerquita estuviste ahí. Estuviera metido en el tren de Italia, de Milano, de Novara, de Génova. Cerquita, tal vez a una hora y media, dos horas te quedaba. Y andaba en Zurich, en Geneva, en Ginebra, estaba haciendo compras. Y como hay en Milán también, hay un, le llaman The Fashion Square. Hay una catedral, el famoso, la plaza de Duomo de Milano. En esa parte de ahí hay un cuadrilátero de la moda, donde están todos los famosos. Usted entra en tiendas ahí y ¡clac! Cuando usted sienta allá, le cerraron una puerta y dice, que dice aquí hoy, oh, de aquí no salgo, porque ahí le cobran hasta el aire a uno, ¿verdad? Ahí está todo, lo que es Gucci, Paco Rabanne, Dunhill, ahí está todo. Y en Ginebra, en Suiza, entra Oprah Winfrey. Y usted sabe que estas personas cuando viajan, pues no van tan vestidos, tan maquillados, tan exquisitos como cuando salen en la tele, porque lo que ellos menos quieren es que la gente los conozca. Y andaba con unas sus chancletas y con unos sus shorts cargos, con unas t-shirts para afuera, los pelos parados, con unos lentes y con un sombrero, y anda, y entro. Solo chicle le hizo falta, ¿verdad? Pero no lo necesitó. Y entró en una tienda. Y habla con la muchacha y le dice, esas tiendas donde están las bolsas, esta Louis Vuitton y donde están Prada y Coach. Y le dice, I want that purse, Oprah Winfrey. Y le dijo la dependienta, ma'am, that's too much for you. ¿Sabe usted cuánto costaba, Jesús? 28 mil euros la bolsa, $30,000. Se fue por allá y le dijo, ¿y esta cuánto cuesta? That's even more expensive. Esa es mucho más cara para usted. Y ella sintió como ella es una zorra hábil para poder detectar. Ella sintió que la estaban discriminando por su look, por su color y por estar en una tienda cuando por apariencia no podía comprar o no podía estar. Y con la persona que estaba acompañada dice que le entró un ataque de rabia y le dijo, I can prove to this lady that I can buy the whole store. Le dijo, le puedo comprobar a esta que yo puedo comprar toda la tienda, y la tienda costaba $2.5 billones. Es lo que gana al mes ella. Todo lo que estaba ahí, joyas, bolsas, y $2.5 billones. Dijo, le voy a demostrar que le voy a comprar toda la tienda. Pero entonces, no lo voy a hacer porque esta trabaja en comisión. Y si le compro toda la tienda, se va a quedar con la comisión. Le voy a dar la lección de su vida. No sé si hasta dónde pueda sonar bonito decirle, querida, hermana querida,
u hermano querido. Cuidado con juzgar por las apariencias. No todo lo que brilla es oro. A veces no nos damos cuenta ni quién es la persona que puede ser más útil en las cosas de Dios, en las cosas del reino de los cielos. Y ese es el mensaje de esta tarde, donde Cristo nos enseña a nosotros principios de delegación de responsabilidades, de distribución de recursos por muy pocos que sean, demostración que las cosas, por muy pocas que sean, en las manos de Dios son mucho. Y muchas veces, cuando lo mucho en las manos tuyas son nada o casi nada, y que aún la persona más insignificante, la persona que ni siquiera tú te puedes llegar a imaginar que tiene en sus manos algo tan poco, tan pequeño, puede servir para hacer un milagro tan grande como el que pasó. Y sobre todo, entre todo esto, lo más lindo y la gran lección es aprender a depender totalmente de Dios. Me imagino algo que te pasó en la mente, ¿verdad, Jesús, cuando hablando de esas tiendas que te digo? Hace 2 semanas, una joyería muy famosa de aquí de la ciudad me invitó para que yo fuera y me dice: pastor, quiero que usted tenga la oportunidad de orar, quiero que usted me dé el privilegio y el honor de venir, va a venir la Cámara de Comercio, van a venir no sé cuántos, a la remodelación de una nueva joyería. Y a mí me daba pena porque pasaba gente por ahí y dice: ay, hermano Navarro, que ando comprando los roles con los diezmos de los hermanos, ¿verdad? Y yo le dije: Jesús, ¿a qué horas, papá? Le dije: vámonos, porque, pero ya, me quiero ir. Y estaba, pero nervioso. Y Jesús conoció al otro pastor, al pastor bajo perfil, al timorato. ¿Por qué? Porque me daba pena. Imagínense que pasaran todas, que venían saliendo de JCPenney y de por ahí, y yo viendo los Cartiers, ¿verdad? Y viendo los roles, usted. Entonces, solo en el nombre de Jesús, amén, chao, bye, nos vemos, pues, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque, cabal, por eso, las apariencias. A veces nosotros juzgamos a la gente por lo que vemos y no por lo que es. Y ya Dios nos dijo a nosotros, y se lo dijo a Samuel: por favor, no veas lo que está por fuera del hombre, sino lo que está adentro de él. ¿Cuántas veces hemos leído nosotros esas porciones de la Biblia? Pero entonces, espere por favor usted y se cuenta que Dios, dentro de los milagros y dentro de lo que está pasando en su vida, Dios quiere usarlo a usted. Usted es muy útil para Dios. Por favor, ponga a la disposición, ponga al servicio de Dios su vida. No condicione a Dios, no le ponga límites a Dios, solamente déjese usar por él. Vamos a ver nosotros el proceso de todo este milagro. Había un problema. Voy a dar lectura en el capítulo 6, del 1 al 5. Veamos el problema que existía. Dice la Biblia: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: mira, le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Había un problema. Había una multitud enfrente de Jesús que tenía hambre. Punto y aparte. No le busquemos ya más lado. Había una multitud, había un problema, y alguien tiene que resolver ese problema. Mire, le voy a decir una cosa y le voy a contar yo a usted una anécdota para que usted se dé cuenta cómo son las cosas, y solamente a la gente que le interesa se fije en las cosas. Había una multitud que habían seguido a Cristo por cantidad de kilómetros. No se sabe cuántos kilómetros habían caminado. No se sabe cuánto tiempo habían estado siguiendo a Jesús. Pero ya todo el día él los había visto. Y dice: esta gente me han seguido, esta gente no ha comido, esta gente no ha bebido, esta gente no han suplido sus necesidades. Esta gente me sigue a mí, yo subo para acá, me bajo para allá, me voy para allá, voy por otro lado. Y esta gente está ahí. Yo tengo que resolver este problema, un problema que ninguno vio. El problema no lo vio Pedro, no lo vio Andrés, no lo vio Felipe, no lo vio Natán, menos Judas. Solamente Jesús. Una situación que nadie puso de su parte para poder resolver. Y había también una situación que nadie se interesó por arreglar. Mire, en uno de los últimos viajes que yo hice a mi casa, a Guatemala, por ahí me habían dicho que dicen que el agua de lluvia, pero el agua caída de lluvia, es buena, dice que uno se puede bañar con eso. Y a mí me dijeron que me salía pelo. Y a yo todo lo que me digan que sale pelo, yo lo compro usted. Pero que no era lluvia, por ejemplo, Berta, que caiga de las tejas, que caiga de la lámina, que caiga de aquí o del canal. No, tiene que ser nada más un balde y que caiga directamente la lluvia y ahí. Y con esa lluvia usted venga y se frote y se haga masajes. Yo he probado, de todo lo que le dijeron a usted que se echara, yo ya me eché. Ya, a mí me ha salido pelo, seborrea, psoriasis. ¿Qué no me ha salido? Pelo, nada, ¿verdad? Pero yo agarré, yo andaba buscando una olla en la casa. Andaba buscando, bueno, y agarré la olla. Empezó a llover, así como llueve en nuestros países, ¿verdad? Pero con truenos y rayos y hasta sapos cayeron esa noche. Y yo dije, hoy sí, hoy sé bastante agua y mañana con eso me hago mis primeros frotaciones. La primera de la mañana, 7:15 de la mañana. ¿Quién agarró una olla? Mi mamá. Nadie en toda la casa preguntó por la olla. Solamente ella. Ella es la que tiene el control de la casa. Hermano, le voy a decir una cosa. Ese es el grave problema muchas veces en una iglesia. Que tristemente no todos vemos lo mismo. Sería lindo cuando todos miremos que hay un problema y que necesitamos sentarnos para hacer una... Para compartir nuestras ideas y para poder nosotros ver la solución del problema. El problema ya está. No vengamos a agravarlo. Por favor, coopere y ayúdenos para ver cómo resolvemos el problema. Cómo le ponemos fin al problema. Y había ya un problema. Un problema que nadie vio. Había una multitud que habían seguido a Jesús y que Jesús dice, a mí ellos sí me interesan. Me interesan ellos como me interesan también mis discípulos. Pero aquí viene la solución. Entonces Jesús pronto viene con la solución. Y en el capítulo 6, versículo 5, la parte B hasta el 10, aquí está la parte de la solución. Vea lo que dice la Biblia. Donde dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús viene con la respuesta y la solución. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en un número de ¿cuántos dice la Biblia? Ok, aquí viene la solución. Esto es lo hermoso. Jesús les demostró a toditos que la abundancia de los recursos no necesariamente son la solución de los problemas. Y tenemos que entenderlo usted y yo. Que no necesariamente porque yo tengo plata en mi bolsa, eso representa que yo tengo la solución de todos los problemas que tengo o que pueda tener. ¿Por qué? Porque aquí hay un dilema, y aquí viene un trabajo de lógica. ¿Ok? Tenemos una multitud, son 5,000 personas. Se preguntó a un participante del equipo de Jesucristo que cómo se haría para dar de comer. No porque Jesús no supiera, sino porque quería ver qué opinaba este hombre. Él sabía que lo que iba a hacer. Y le dice, mira, tenemos en las arcas de la iglesia 200 denarios. ¿Cuánto es eso? 200 sueldos de 200 días. Señor, 200 sueldos de 200 días no son suficientes para dar de comer a todos. Pero 200 sueldos y 200 denarios es más que 5 panes y 2 peces. Si me regalas esa figura, Conrado, te lo voy a agradecer mucho. Entonces, aparece un jovencito que no era miembro de la iglesia, que no era integrante del grupo, que no era discípulo de Jesús, que iba pasando por ahí. Y Jesús, como es experto para dar lecciones y para ponernos a nosotros en evidencia y demostrarnos que somos unos ruines para arreglar cualquier cosa. Aquí viene la lección. Jesús les demostró que ninguno de ellos tenía la capacidad de resolver un problema. ¿Por qué? Ninguno de ellos se metió la mano a la bolsa para decir, bueno, tenemos 200 denarios de todo el grupo. Pedro no era pobre. Pedro era pescador. Andrés también. Juan y Jacobo venían de una familia acaudalada. Su padre tenía barcas y también tenía redes y tenía una empresa pesquera.
Leví, Mateo, había trabajado cobrando los impuestos. Dicen que Judas era uno de los más ricos del grupo. Y todos los que estaban ahí tenían diferentes condiciones económicas.
Pero nadie se metió la mano en la bolsa. Y viera muchas veces la grande vergüenza que pasamos muchas veces en nuestras iglesias. Hay hermanos que saben que hay un problema en la iglesia. ¿Y yo por qué? Si eso no es mío. Yo no tengo obligación, ¿por qué? Yo ahorita no estoy en condición. Yo no puedo. Por eso no voy. Viera. Y lo peor de todo, que la lección no ha terminado.
Entonces viene Jesús y le dice, mira, les voy a demostrar a todos estos tacaños, les voy a demostrar a todos estos inhumanos, les voy a demostrar a todos estos salvajes que se andan nada más colgando de mi fama y andan conmigo y andan comiendo conmigo de gratis. Y les voy a demostrar que 5 panes y 2 peces es mucho, mucho, mucho menos de lo que podríamos comprar con los 200 denarios que tenemos. Son de las personas que quieren resolver un problema, pero sin pagar ningún centavo. Son de las personas que quieren arreglar cualquier situación en la iglesia esperando que otros te lo den. Y nos enseña a nosotros como iglesia que nosotros no podemos ponerle ninguna limitante a Jesús. Nos enseña como iglesia que nosotros no podemos condicionar a Jesús. Que lo poco que tenemos y lo toma Jesús en sus manos, eso es suficiente para hacer maravillas. Hermano, son años espectaculares que han vivido y que hemos vivido y que hemos disfrutado en esta iglesia. Cuando yo, antes de venir, todavía habían proyectitos que íbamos a comprar una pantalla para una computadora, a ver cuánto nos ponemos ahí para dar 20 cada uno. Desde que yo vine, nunca se... Usted lo sabe, hombre. Desde que yo vine, nunca hemos pedido dinero a nadie. Yo nunca me he acercado, y los que están acá presentes lo saben. Nunca he llegado ni al negocio, ni a la casa, ni en el pasillo a preguntarle, hermano, mire, ¿usted cómo ve para ver si nos da un... para ahí, para... Nunca. Hemos aprendido tremendas lecciones. ¿Qué hay que comprar? Cómprenlo. ¿Qué hay que pagar? Páguenlo. ¿Qué hay que traer lo otro? Consíganlo. Y lo bueno es que de lo poquito de todos es como se ha hecho todo esto. El grave problema es que en muchas iglesias, como no todos tienen la misma capacidad económica, entonces vienen y ellos, los que pueden, compran ciertos privilegios en la iglesia. Esto se le llama simonía. Entonces, ellos como dan y como participan, entonces se sienten que son dueños. Hace años teníamos... Había venido el hermano Oscar Medina a cantar con nosotros. Necesitábamos un buen equipo de sonido porque él nos los pedía. Entonces, 2 bocinas. Había un hermano que ya no está en la iglesia, se fue. Y me dijo, hermano, yo quiero donar estas. Las voy a prestar, me dijo, para el evento, pero se las quiero donar a la iglesia. Perfecto. Pasamos el evento, pasamos esto, y después de esto, ya nunca más nos volvimos. Después de 2 años, el hermano se fue. Y después apareció y me dijo, hermano, me dijo, por teléfono, solamente para acordarle, me dijo, que quisiera pasar a recoger mis bocinas. Mío, dijo el gato, dije yo. Mis bocinas. Bueno, me dijo, y se las quiere, así me dijo, y se las quiere quedar. No, le dije, discúlpeme, hermano, no. Por eso le digo que, viera a veces cómo me cuesta a mí lidiar y tener que escuchar una cantidad de cosas que yo las paso por alto. No, hermano, no, corrija bien lo que acaba de decir. Yo no me las quiero quedar. Recuérdese bien, usted dijo que las iba a donar para la iglesia. Bueno, es que sí, es que ando ahorita mal. Ese ya es otro problema. Pero ¿sabe qué? Para terminar, para tantán, ¿verdad? Venga a recogerla y se la puedo poner en el lomo las 2 de una vez. Se la lleva, por favor, hoy. Por eso no aceptamos de nadie nada en particular. Para que no venga a decir que yo hice esto. Hay tantísima gente, y ahora hay varias personas que están acá sentadas, que hacen unas donaciones y me dice, pastor, no mencione lo que nosotros dimos. No mencione lo que nosotros hicimos. Muchas de las cosas, designados totalmente para eso. Y me dice, pastor, lo menos que queremos es que usted nos mencione. Porque hay gente que se ha comprometido, que han llegado a amar a Dios, que les encanta la iglesia, que saben que esto, ellos son... Y cuando yo veo las bendiciones que Dios les ha dado, digo, ¿se da cuenta? Entonces, miren, Jesús les demostró a ellos que lo poco que ellos tenían, pero en sus manos, iba a ser tremendo para hacer muchas bendiciones. Nuestra iglesia, y nos enseña nuestra iglesia, que Dios es el que quiere usar nuestras vidas y quiere administrar los recursos que son de Él. Dios siempre quiere usar a la gente para manifestarse. Por eso es este mensaje en esta mañana para usted. Hermano, estamos entrando en una etapa hermosa, linda, bella, inédita en la vida de nuestra iglesia. Por favor, ya no más sea observador, ya no más mire desde las trancas, ya no se quede en los bleachers, en las graderías. Participe, sea un protagonista, dése cuenta cuánto Dios le puede y lo quiere usar a usted. ¿Por qué? Porque hubo una bendición, y esta es la lección del mensaje de esta mañana. Hubo una bendición de la cual nadie puso nada. Capítulo 6, versículo 11 al 13, vea lo que dice la Escritura. Y tomó Jesús aquellos panes. Eso hagas. Señor, toma en tus manos mi sueldo. Señor, a mí no me alcanza. Toma en tus manos, Señor, mi salario. A mí se me fuma. Señor, toma en tus manos mi familia. Señor, yo no he podido pagar. Tengo que pagar esto este mes. Tengo que pagar esto el otro mes. Hermano, yo no puedo venir y decirle a los del PUD, mire, el 28 se vence. Mire, espéreme, fíjese que hay unos hermanos que no han diezmado. ¿Usted cree que me van a esperar ellos? Vaya y pregunte el nombre de quién está en todas las cuentas. Y no por apropiarse, porque soy el que doy la cara, ¿ve? Si no, pregúntele a Jesús. Cuando fui a comprar hace 4 años el vehículo, al nombre de la iglesia, y el cosigner, ¿quién es? El pastor. No porque es el carro el pastor, es porque si el día la iglesia no paga, el pastor paga. A ver, ¿cuántos de ustedes quisieran? Yo le comparto unas 7 cuentas que está en la iglesia. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos esto. Y aquí es donde Dios viene. Y va a haber una gran bendición en el capítulo 6, 11, el 13. Vea que lo que dice. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Que no hicieron nada, ¿verdad? Que no pusieron nada. Y los discípulos, ahora sí, ¿verdad? Entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. ¿Cuánto querían? Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Qué fue lo que hicieron? Miren el milagro tremendo. Recogieron pues, y aquí viene la lección de Jesús, a los tacaños, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Participaron todos haciendo algo. Aquí no aparece el jovencito de los 5 panes y de los 2 peces. Pero el jovencito ha sido inteligente. A mí me dijeron que me acostara. Yo al principio no mucho quería, porque cabal, yo como no soy de la iglesia, nomás vengo al primer culto y ya me sacaron los primeros 5 panes y los 2 peces, ¿verdad? Pero si es Jesús quien me los pide, Jesús, a vos sí te los doy, a Pedro, Nelly, a Judas, menos, a él sí se los doy. ¿Qué va a hacer Jesús con eso? No sé. Por lo menos que mis hermanos no coman y yo me quede sin comer. Pero aquí lo que va a suceder es una cosa. Yo lo que quiero ver es a ver qué Jesús hace con lo que yo tengo, que tampoco era de él. Porque si nos ponemos a pensar, los 5 panes y los 2 peces en la mano del jovencito tampoco eran de él. Eran de sus padres, que lo enviaban a sus hermanos que estaban en el campo trabajando. Eso es que nada era de nadie. Pedro no se metió las manos a la bolsa. Felipe no sacó los 100 denarios. Judas se quedó callado. Andrés no dijo nada. Felipe, Natanael, todos. Indicó Jesús la forma en que se tenía que hacer todo. Levantó los panes, oró, los multiplicó y les dice, recuesten a toda la gente. De 50 en 50, 50 en 50. Todos acostaron. Y dice, denles de comer hasta que se harten. Hay una expresión de una versión moderna. Hasta que estén hartados. Hasta que se sacien. Y debe haber dicho el muchacho, ¿cuánto puse yo? 5 panes, ¡zum! Y los 2 peces, ¡zum! Las 2 sardinitas. Yo de una vez me como primero por aquello de que se vaya la luz, ¿verdad? Y agarro de una vez los 5 panes y los 2 peces. como y todavía me quedo con lo que mis hermanos necesitan. Y encima de esto, sobró.
Los discípulos no pusieron nada. Fueron los encargados para repartir y agrupar a la gente. La gente obedeció agrupándose en la forma que les indicaron. Comieron todos. Se saciaron todos. Y recogieron, y aquí está la gran lección de la vida. ¿Cuántos apóstoles eran? 12. Y viene Jesús y le dice, recojan todo. ¿Cuánto recogieron? 12 cestas. Llévense cada uno una cesta a su casa. Y les voy a demostrar que aunque ustedes no hayan puesto nada, yo les doy. Como muchos en muchas iglesias que no ponemos nada, pero siempre comemos las bendiciones de la iglesia. No participamos en nada. Dejamos que otros lo hagan. Y nosotros disfrutando de todo lo que el Señor nos da. Ha de haber llegado Pedro. Mi hijo, ¿y de dónde venís? Del mandado, haber dicho Pedro, ¿verdad? Sinvergüenza, mentiroso. Todo te lo dio Jesús. Nadie, oiga esto, y con esto cierro. Nadie que sigue a Cristo lo sigue en vano. Nadie que sirve a Cristo lo hace por gusto. Nadie le permite, y esta es la lección y ahorita se lo digo, nadie le permite a Cristo usar en algo su vida sin quedarse sin su remuneración. Lo poco es mucho si Dios lo bendice, pero lo mucho que puedas tener en tus manos si Dios no lo bendice es nada o casi nada. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú sabes cómo honrar los que te honran. Te damos gracias, Señor, porque tú sí sabes cómo pagar. Y aún aquellos, Señor, que somos mezquinos, aún aquellos, Señor, que nos quedamos con lo que estudió, nos dan grandes lecciones de que también ellos comen y se sacian y se hartan. Afortunadamente no todos piensan igual. Afortunadamente no todos tienen la misma capacidad en su mente. Afortunadamente no todos tienen un corazón así tan apachurrado, tan enmohecido. Afortunadamente tu iglesia está llena, compuesta, repleta de gente que entiende de qué se trata todo esto. Que no se trata de quién más da, porque aún al que más da no se queda con las manos vacías. Dios siempre sabe cómo remunerarle. Y aún aquel que piensa que lo poco que tiene no sirve para nada, lo poco en las manos de Dios es mucho para hacer grandes cosas. Señor, bendice a esta iglesia, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Señor, yo ya hice mi trabajo, yo invité a los hermanos. Convencerlos no puedo, obligarlos menos. Señor, pon en su corazón el deseo de estar de vuelta en tu casa en este día. 5:30, primer culto. 7 de la noche, el último culto. Señor, sigue bendiciendo esta iglesia, como lo has hecho a través de los años. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono
Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.